Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Aquí 90-21-01 recibiendo de control, 90-21-01 el 777.
Hay un 124-12 en la esquina de Pasteur y Homero.
21-01 enterado, un 124-12 en la esquina de Pasteur y Homero.
¿Qué digo, mi sargento? No lo entendí.
Pues cómo me va usted a entender si estamos hablando francés, hombre. Por eso le digo que se cultive, que vaya de escuela para que no haya confusión.
¿Sabes pues que usted habla muchas lenguas, mi sargento?
Pues es que soy bilingüe, mi cabo. Aquí enterados que está... Que hay ni un elote. Ni un elote dejan comer, hombre. Vámonos, mi cabo.
Ay, no. Que yo ya me quería ver en la película, ¿eh? Yo ya me quería quedar ahí. ¡Saquen las palomitas!
El 777, sí, señor. ¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Muy bien, gracias, Víctor Monterrentería. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Berenice?
Bere, bien. Gerardo, ¿qué tal
Huerta,
tu día?
¿Cómo
¿Bien?
Estás?
Bueno, pues aquí saliendo avante con el martes.
El martes.
Martes ahí más o menos nublador, pero calor, pero aire, pero poquita lluvia.
Uh-huh.
¿Y con novedades o no?
Sí, bueno, una interesante que sí debemos de reconocer, porque así como también hemos criticado cuando lo hacen mal, como aquel momento en que se querían prohibir las cascaritas en Zapopan, hoy llama la atención una propuesta que ya nos había adelantado un poco el presidente municipal, Juan José Franje, y vino a los micrófonos de Radio Metrópoli a decir que ya está preparando su escuadrón 777.
¡Ándale, pues!
A sus sones, jefe, ¿no te crees?
A sus sones, jefe.
No, es... una convocatoria que lanza para crear la brigada Guardianes Viales. Si te parece, escuchamos la nota completa de nuestro compañero Héctor Escamilla. Ahí le va. Ahí va, es esta.
El Ayuntamiento de Zapopan inició la convocatoria para el reclutamiento de personal para conformar la brigada denominada Guardianes Viales. Su labor será atender temas de tránsito y movilidad, destrabar el tráfico y apoyar en funciones a la policía vial que el alcalde de Zapopan, Juan José Franje, reconoce han estado ausentes en varios momentos. Se espera que a partir de enero comiencen a elaborar los primeros grupos, luego que hace una semana se aprobó el reglamento de movilidad municipal que permite la operación de este esquema. En la voz del alcalde Juan José Franje.
Hacer una aclaración, estos policías viales no multarán, no irán armados, o sea, esa es una gran ventaja. Están dispuestos a auxiliar a la gente en caso de un accidente, una descompostura del vehículo.
Los guardianes viales estarán en 21 cruceros conflictivos de Periférico, Avenida Acueducto, Juan Gil Preciado, Patria, Copérnico, Guadalupe, entre otros. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Pues buena, ¿no? Tú
sí.
Vives en Zapopan, dímelo.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que, ¿de dónde van a sacar a estos guardias, no?
Los están pidiendo para que se registren, sí, en la cadena municipal.
Porque, bueno, los tránsitos se supone que también hay.
Bueno,
pero no los vemos, así exacto.
Es, sí.
Entonces, ¿estos guardias sí los vamos a ver?
Uh-huh.
Sí, seguro los vamos,
sí,
a ver.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, me gusta la idea, pero se me hace utópica poquito.
Yo nada más creo que la parte de que no traigan armas, no sé qué tan conveniente sea, porque... Me estoy recordando varios hechos que me he tocado ver en internet de personas en la Ciudad de México, particularmente, que se molestan porque los infraccionan por andar en ciclovía, motociclistas que no traen casco y se ponen a brinco,
uh-huh,
automovilistas que no respetan. Recientemente me tocó ver uno, eso ocurrió en la frontera norte del país, estaba la línea para entrar a la garita para pasar a Estados Unidos. Y toda la gente respeta que vas, pues,
claro,
uno
claro,
a uno, ¿no?
Claro. Ah, sí, ya supe.
Y de repente un vivo se va y se mete y lo denuncia, ¿no? Se, uh-huh, está metiendo y entonces eso es una infracción. Y van y él dice, ¿y es que
lo
dónde
graban?
Dice,
ya
¿dónde
ver,
dice
dónde
que
digan?
Me meta?
Uh-huh.
Es una infracción. Y
exacto.
Le dicen, pues, esa, no
deme
sé.
Deme mi infracción,
yo,
dice.
Yo no conozco el código de tránsito o el reglamento de tránsito de aquel lugar. Pero igual si fuera un pacto de caballeros de la sociedad, creo que tiene que respetarse.
A ver, es sentido común. No, uh-huh, necesito que un librito con el reglamento me diga, usted no tiene que brincarse la fila.
Ajá.
Eso desde chiquito lo sabes.
Claro.
Así fácil.
Y en este caso el sujeto se equivoca en el momento en el que ponle tú, como dices tú, pon tú que sí.
Pon tú que sí.
Que diga, no hay nada en el reglamento de tránsito que me impida meterme en la línea. Okay, no lo hay. Pero si el oficial llega y te dice amablemente, retírese de la línea porque usted se acaba de meter, ¿no? Y están quejándose los demás usuarios, usted está generando una alteración al orden público en este momento en la vía pública, que es un espacio de todos, y entonces tú contestas aparte de manera altanera y te pones al brinco de la autoridad, ya es para que te tengan que detener.
Claro.
¿No? Y llegan los compañeros, llega el refuerzo y se lo llevan. O sea, eso sí pasa. Acá no sé si a lo mejor necesiten reforzar a los oficiales con algo para que se defiendan.
Sí, sí. Es que, claro, ¿cómo los van a respetar? Si de por sí aquí la gente luego, aquí en China, no estoy hablando nada más de un lugar. Aquí en China luego se pasan por el arco, la figura de autoridad, con todo y que traen un arma, ahora sabiendo que ellos pues están como figura de apoyo, cuando ellos quieran ejercer alguna llamada de atención, pues,
claro.
¿Cómo?
Yo digo que esta estrategia debería de fortalecerse con cámaras de fotoinfracción en los cruceros conflictivos.
¿Sí?
Aquellos donde, por ejemplo, Guadalupe y Patria, donde las personas se pasan el alto, no entienden y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si el oficial está diciendo, por ejemplo, Juan Gil Preciado y Carretera Colotlán es un ejemplazo ahorita, ¿no?
Sí.
Si hay un trafical y quieres salir o quieres, por ejemplo, salir de Las Calandrias hasta venir a Juan Gil Preciado, no puedes. Entonces, en el momento en que tú no respetas la luz que te toca, la verde o la roja, que te apliquen la sanción, ¿no?
Sí, claro.
Así es el punto. Me refiero a la verde porque si estás en el semáforo con tú la roja y ves que la verde la tiene el otro, tienes que respetar eso. O sea, no te puedes brincar y decir, ahorita me como está distraído en el celular, me voy a pasar.
Que
¿no?
Parece ejemplo, que mucha gente así anda. Dije, ay, Dios. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que sea algo en beneficio de todos y esperemos que también nosotros los apoyemos en hacer bien su trabajo.
Claro. Y aparte yo insistiría en que también es trabajo del próximo gobierno del estado sacar a la policía vial a la calle. O sea, ya no podemos darles otros 6 años de
distracción.
De esta libertad, de este libertinaje que tomaron de decir, es que los voy a armar y los voy a llevar a la secretaría para quién sabe qué hacer. No, yo no sé si ahorita están guaruras, si están cuidando bancos, si están cuidando predios, si están cuidando políticos, jueces, magistrados. ¿Dónde están los policías viales? Porque igual les cambias el uniforme, les pones otra unidad y los mandas a hacer otras tareas.
Sí, claro.
Y entonces en la calle, pues hay Dios que se las arregle, ¿no? Que cada quien se rasque con sus uñas. Entonces sí, yo insistir, muchas personas le están reclamando hoy a Pablo Lemos, que es el que tiene en este momento el acta de gobernador electo, el hecho de que cumpla con lo de la verificación vehicular que dijo que iba a ser gratuita.
Dijo que gratuita, pero obligatoria.
Exacto. Entonces, él también se comprometió a revisar el tema de la policía vial. Los alcaldes ya se lo han hecho ver. Juan José nos lo dijo hoy. Eso le toca a Pablo si es que todo se confirma. Y entonces, así, necesitamos que se reconfigure la policía vial. O sea, no puede ser que la policía vial esté secuestrada para otros fines que no sabemos ni qué. Porque, mira, desaparecidos no disminuyeron.
Claramente no están ni buscándolos ni evitando. Exacto. Desaparecidos, ¿por qué no? ¿Dónde más?
Asaltos a cuentavientes en los bancos, habéis seguido viendo, ¿no?
Menos, ahí siguen.
Robo a casa habitación persiste, ¿no?
Sigue igual.
Siguen con el problema.
Sigue la cosa.
Los atracos de camionetas en las carreteras.
Sigue
aquí,
igual.
En límites de Jalisco con Colima y otras, carreteras limítrofes, sigue y persiste. Entonces, digo, si te los llevaste es porque íbamos a ver el beneficio en algo. No lo hemos encontrado. Entonces, textualmente, Enrique Alfaro Ramírez y su equipo se equivocaron. Y entonces el que siga de ellos tiene que resolver ese problema. Deben.
Exacto. Y bueno, no, tampoco vamos a decirle a Enrique Alfaro, ay, queremos una explicación. No lo van a hacer, ya. Pero sí por lo menos que reconozca la nueva administración quien vaya a ser.
Que está mal.
Que no estuvo muy bien ese proyecto, que no funcionó.
Claro.
Y ahora habrá que replantear las actividades de los agentes de vialidad. Ya los queremos ver, los extrañamos mucho.
Sí, sobre todo para el momento en que, ahorita que estoy viendo aquí la fotografía, este es periférico, la nota de Héctor, pero yo tuve durante un par de semanas una queja de un vehículo deportivo naranja muy muy finolis, que de la zona de acá del quad de la UDG, se metía por el carril del macrobús para saltarse toda la fila que se hace por la calle de Independencia para cruzar el periférico.
Fíjate.
Entonces dices, si tú ya sabes perfectamente que ahí está, armas un operativo y le caes encima, lo multas y te llevas el carro hasta el corralón.
Claro.
Y lo haces que entienda que es un barbaján, ¿no? Ahora, el macrobús tiene cámaras también.
O sea, a ver, hay cámaras en todos, la verdad, o sea...
La zona no es desconocida.
No, para nada.
Entonces, ahí es donde se nota la ausencia de la policía vial, la ausencia de un personaje con coraje y con los arrestos suficientes para poner en orden la ciudad en materia vial. Y eso, ¿qué te dice?
O de interés
que la estrategia, también. Sí, que la estrategia está mal planteada, que el personaje que está al mando es un incompetente y que lo que tienes que hacer ahí es cambiarlo, ¿no?
Y raspando muebles.
Efectivamente, pues sí.
Ni modo.
Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos después porque hay todavía más noticias. Oiga, otra nota que causó mucho furor y sigue causando furor en este momento es la que publica nuestra amiga Elizabeth Dival en El Occidental y la titula de la siguiente manera: eliminan el uniforme penitenciario para las mujeres residentes del sistema penitenciario de Jalisco. Es decir, toda mujer que esté en la cárcel no necesita ya tener un uniforme de beige con blanco.
O sea, interna.
Las internas.
Una interna de la penitenciaria no debe de usar uniforme.
Así es. Voy a leer la nota para que entendamos ¿de qué va, no?
Ajá.
Dice: el uniforme beige con blanco que usaban las mujeres privadas de la libertad del sistema penitenciario de Jalisco fue eliminado y ahora podrán usar cualquier prenda de uso común a excepción de algunos colores en específico. La disposición establece dos excepciones: ropa de colores negro y azul, que corresponde respectivamente a visitas y personal de custodia, según informó la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado. Quienes se enfrenten desventaja económica, el sistema penitenciario les va a proveer de ropa.
Ajá.
Van a crecer los pedidos de Shane, ¿no?
¿Qué pasa?
El director general de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, señaló que con esa medida se cumple con lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero en materia de observancia obligatoria y enunciativa de los derechos humanos. Destacó que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, así como las reglas Mandela con rango constitucional, sitúan a los derechos humanos por encima de la ley particular, como es el caso de la Ley Nacional de Ejecución Nacional. Con esta disposición, la Dirección de Prevención y Reinserción Social prioriza los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, pero también los derechos y calidad de vida de sus hijas y de sus hijos. También se detectó durante las etapas más críticas de la pandemia, cuando al suspenderse las visitas se implementó el servicio institucional de videollamadas y se permitió a las internas vestir ropa distinta al uniforme para evitar su estigmatización ante la mirada de sus hijas o hijos. Con esta medida igualmente se dignifica a las mujeres privadas de la libertad que tienen un proceso penal abierto o cumplen una sentencia. Actualmente el sistema penitenciario de la entidad solamente ha registrado 17 reincidencias con condena por delito distinto y más de 25.500 libertades ejecutadas. Entonces, lo pongo en perspectiva y muy claramente, las mujeres infractoras de este estado ganaron el derecho de no estar obligadas a tener o utilizar el uniforme dentro del penal o el centro reclusorio de Puente Grande en el estado de Jalisco. Eso es por un lado. Lo que me llama mucho la atención y que sí me gustaría poner aquí sobre la mesa es una nota que llegó temprano también de voz al programa Teléfono Público, donde una señora se queja amargamente de que en la escuela donde está su hijo hay varias familias, pues que simple y sencillamente no pueden tener el uniforme porque no tienen dinero para traerlo. Uh-huh. Y la Secretaría de Educación Jalisco les quitó o les negó el derecho a estudiar.
¿Qué?
Es decir, al llegar los niños sin uniforme, el director o jefe de la escuela les dijo: no puedes entrar.
El director, pero no la Secretaría de Educación.
No, pues es lo mismo. O sea,
no es, porque donde, ¿qué tal si es el negocio redondo del director?
Bueno, ahí te va. Lo que pasa es que en ese momento, en el plantel,
ajá,
el representante de la Secretaría de Educación,
correcto,
es el personal docente.
Tienes razón ahí.
Entonces,
sí, tienes razón.
Usted acaba de escuchar lo que hizo el centro, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social,
ajá,
con las presas, con las infractoras del estado, con quienes,
sí,
han cometido delitos y están en la cárcel, contra lo que está pasando en esta escuela que le voy a contar en el municipio, creo, es de Zapopan. Vamos a escucharlo, Gerardo.
Hola, buenos días, Víctor. Soy María Dolores. Oye, no sé a dónde, no sé si era la Secretaría de Educación Pública o con quién, pero aquí en la secundaria 142, que está en secundaria urbana técnica, 142, está en Puerto Tampico, número 188 Miramar, código postal 45060. Habemos muchos padres de familia que ahorita, la mera verdad, se nos hace muy imposible tener a todos los niños completos, pues con todos los uniformes. Sí, en lo de deportes, pues en donde los venden, porque no puedes comprarlo en ningún otro lado, solamente ahí donde ellos te mandan. Aparte de que está pues caro ahorita, 1260. No es ni el director el que nos dice que nos está obligando a que los niños, si el día de mañana no llevan el de deportes, los de nuevo ingreso, no les van a permitir la entrada a la escuela. A mí eso se me hace injusto. Habemos personas pues ahí que estamos muy, muy mal económicamente. Está una señora mayor, es abuelita, ella vende buñuelos, no tiene para comprarle el uniforme a su nieto. Su hijo me comentó ayer, ella, que él trabaja fuera, sí, le manda a veces dinero pues para algo para el niño. La mamá del niño abandonó al muchachito y se fue con otro hombre. Entonces la abuelita se está haciendo cargo de la criatura, y no nada más ella, hay otras señoras también como yo, que trabajamos todo el santo día con 4 hijos y pues apenas nos alcanza renta, luz y todo eso. Yo ya he comentado eso con la persona que está en la puerta, que es el que revisa a los niños. Les digo que nos den chance de que se lleven el uniforme que estuvo dando el gobierno el año pasado. El que estuvo dando eso, pues ahorita por lo pronto, al menos que lleven algo, pero no. Si no llevan el uniforme como debe de ser, con tenis blancos, no se los permite. Entonces se me hace muy injusto. Quisiera que vinieran a darse una vuelta aquí en la secundaria para que vean esa situación.
¿Qué te parece, Julieta Vaca, esa situación?
¡Qué escándalo!
La señora, por cierto, me saludó, me dice, soy María Dolores, y me dice, nos escuchamos a las 3, así que para apuntalar su denuncia. A mí sí me parece una incongruencia del Estado de Jalisco que a las presas, a las infractoras en la cárcel, les quiten la obligación del uniforme. Si no tienen dinero, les van a dar ropa para que anden ahí ellas, después de todo lo que hicieron. No sé qué tanto, fue unas más, otras menos. Y un grupo de niños en Zapopan no tiene derecho a recibir educación porque el personal docente dijo, aquí me compran el uniforme donde yo digo, me los traen con los tenis que yo quiero, y sin esos chamacos no reciben escuela.
Claro, y pobres que lo traigan gastado, roto. Ajá. Porque, ¿cómo cree?
Y el mensaje entre líneas es, a mí no me interesa si eres pobre, a mí no me interesa si tienes dinero, aquí la regla es esta, y tan tan.
Entonces, ¡qué curioso!
Fíjate que en la mañana yo le decía a la persona, vamos a conciliar, vamos a tratar de que entender que es un asunto como de disciplina, de orden, de reglas.
Y yo, okay, un
señor muy airado me dijo, es que ustedes promueven que la escuela siga siendo negocio. Le dije, a ver, yo lo único que digo es que si en este momento existe una reglamentación interna aprobada y validada por padres de familia para que esto se mantenga, pues entonces se tiene que respetar, pero también hay que entender que no todos pueden pagar.
Exacto.
Y entonces que se trate de mediar, pues que una vez compren la camisa, luego el pants y luego los tenis y así, pero que no pase todo el ciclo escolar sin cumplir la obligación, porque también estamos educando a nuestros hijos. Es a lo que yo me refería.
Sí.
Pero esto cambia totalmente cuando nos enteramos que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social le quita el uniforme a las presas, pero la Secretaría de Educación Jalisco, vía sus maestros, obliga a los niños a traer uniforme, y si no lo traen, lo sanciona.
Es curiosísimo.
¡Qué grave!
Mira, se me hace absurdo que estén preocupados por la estigmatización de una persona que cometió un delito, y que no hay que olvidarnos. Cometió un delito, ni modo.
Así es.
Y pobrecita, la van a estigmatizar por una videollamada que va a tener con su familia. Lo siento. ¿Qué más estigma que hayas cometido un delito?
Claro.
Ni modo. Pero no está respetando el derecho a la educación de un niño. Fíjense bien.
Derecho humano.
El derecho a la educación de los niños, porque sus papás o su abuela o su tutor no pueden costear un uniforme que es el reglamento de la escuela en donde está. No es parte de la ley de educación. O sea, es algo interno, ¿me explico?
Claro.
Entonces, qué curioso que puede ser así de laxo, que puede ser así de, ay, pobrecita, la van a estigmatizar. Bueno, quítale el uniforme. Pero, ¿y al niño que va a ser educado, que va a ser parte de la sociedad en un futuro
estigmatízalo por pobre.
A él sí lo estigmatizas porque no puede pagar un uniforme.
Porque, a ver,
qué curioso.
Te pongo la escena, ¿no? Uh-huh. Son las 7:55 de la mañana, ¿sí? Hay que entrar a las 8, es cuando van llegando casi todos y de repente, frente a por lo menos 10 o 15 niños y otros 7, 8 padres, uh-huh, el otro, no sé si es hombre o mujer, pero imaginemos que es un hombre corpulento, así, maestro, medio...
Caradura, porque hay que ser caradura.
Le pone la planta en la cara y le dice, sí, no puedes pasar, no traes un uniforme. Y el niño así nada más, imagínate, se le queda viendo como, es que... Y él qué sabe si su mamá tiene dinero, como dice la señora, si la abuelita vende boñuelos para pagarlo. O sea, esa parte es totalmente incongruente.
Sí.
Yo creo que estamos en el mundo al revés, pues. O sea,
totalmente.
Pues tienen más derecho los presos que los niños en Jalisco.
Totalmente.
Y eso es gravísimo. Yo hice el planteamiento, el caso lo derivé a la Secretaría de Educación Jalisco, espero una respuesta positiva para la escuela, y además que, así como ya Jalisco aprobó, por ejemplo, el derecho al aborto, que no están en la misma circunstancia, pero sí el debate del uniforme en las escuelas, tenemos que ya subirlo y entender que, bueno, ¿es realmente necesario tenerlo?
Pues es que tiene pros y contras, ¿no? Ya lo hemos
platicado.
Sí,
lo planteamos una vez, por supuesto.
Evita el conflicto entre alumnos y el señalamiento de que, ay, él no trae ropa buena, yo sí.
Que es más frecuente.
Pero también se agarran de ahí para poner un uniforme que es un negocio redondo en donde el uniforme involucra que el zapato, que la calceta, que el overall, pero el uniforme de gala, pero el uniforme de deporte.
El suéter.
¿Por qué no solo
simplificar? El bordado del nombre y el escudo.
Exacto. ¿Por qué no simplificar el uniforme a una camisita con un escudo? Punto. Uh-huh. Si el alumno quiere llevar shorts, pantalón, falda, lo que sea, eso ya es asunto de él, pero algo que nada más simplifique que el alumno esté en esa escuela.
Claro.
Que sea económico, que no le exija al padre de familia estar gastando en renovar el uniforme, porque es que, o sea, los entiendo. Imagínate, uh-huh, una familia de 4 hijos, no integrans, 4 hijos nada más, que están en edad escolar. Uh-huh. ¿Un uniforme cuánto te cuesta? Porque es el de gala más el de deportes. Ponle, sí, que $1,000 por niño. ¿$4,000 por, bueno, familia?
En lo privado a veces las camisitas polo te las andan dando en $400, $600.
No te voy a contar. No,
no
te voy a contar.
No nos vamos a meter,
vamos a meter en temas que te
no rompen. No rastremos muebles.
Suéltame, aquí... no me lastimes. Suéltame, me estás lastimando. Pero... O sea, me parece escandaloso esta comparación que tú estás haciendo ahorita, en donde se preocupa uno por no estigmatizar a una persona que está privada de su libertad porque cometió un delito, uh-huh, pero sí podemos estigmatizar a un niño porque no puede comprar el uniforme.
Así es.
Así de fácil.
Y este es un caso de todos los que recibimos, ¿no?
Porque y en muchas escuelas.
Oh, sí. O las cuotas, o el uniforme, o los libros.
O los cuadernos, ¿no? La mochila, o sea, sí.
Fíjate que la Universidad de Guadalajara, y eso se le celebra mucho a la prepa 5, uh-huh, decidió darles una playera polo. O sea, más bien venderles, porque también de gratis no puede ser, ¿no?
Pero, por ejemplo, barata, o sea, no.
Sí, es barata.
Sí.
Y a lo que voy es... O sea, tú nomás tráete la playera, que la camisa, que tenga el escudo prepa 5DG,
y ya
ponte tenis rojos, amarillos,
exacto,
el pantalón, el que tú quieras, y ya te identifico como estudiante.
Exacto.
Y aparte de eso, traes tu tarjeta con la que vas a poder entrar y salir.
Claro.
O sea, la universidad le invirtió, pero aparte creó su propio protocolo.
Claro.
Y a los chicos les da libertad y les dice, los viernes sí, si quieren tráiganse la estufa encima, no pasa nada, no hay problema, uh-huh, pero ya tenemos como otro sistema.
Sí.
Y en este caso, las escuelas primarias... Hay que sí reconocerlo, muchas de ellas se convirtió el asunto de los uniformes en un negocio.
Es un negocio.
Negocio.
Es un negocio. En cualquier escuela con uniforme que veas, es un negocio.
En el que regularmente están involucrados o los directivos, o los docentes, o los presidentes de la Asociación de Padres de Familia, o expresidentes de la Escuela de Padres de Familia.
O todos. Uh-huh. O todos los anteriores. Sí, correcto.
Entonces, pues, me parece que el asunto tiene que ponerse a discusión. El insisto, si ya debatimos cosas más delicadas, como es el derecho a la vida y al aborto y a, no sé, esas cosas, pues vámonos a lo superfluo, que es este asunto de los uniformes.
El derecho a la educación no puede ser truncado por ningún motivo.
Nunca,
¿y
nunca.
Por qué aquí sí?
Sí, sí,
o
sí.
O sea, ¿como por?
Y ya, por ejemplo, si en una escuela privada, uh-huh, el contrato de ingreso establece que la persona tiene que traer uniforme, usted, okay, decidirá, porque aparte va a pagar... Si quiere meterse al baile, pero en la pública.
Los colegios privados es otro boleto, porque tú estás firmando un acuerdo en donde dices que estoy a favor de lo que se reglamenta y entre sobre el uniforme. Ahí, uh-huh, ok.
Así es.
Sin Yolanda. Sin Yolanda. Pero para eso está la institución pública, para eso están las escuelas públicas, para apoyar la educación a todos los niños del país. Uh-huh. Y que me lo señalen.
Sí.
Ya me hiciste enojar, Víctor Montes. No, yo
qué, la señora María Dolores, gracias. Que más se la pasa regañando a los maestros.
Bueno, vámonos a un corte comercial.
Y volvemos.
Oigan, que por cierto, aprovecho este espacio para avisar, para decirles que ya de una vez quitemos este uniforme horripilante de las niñas, que es como batita. De cuadritos.
El jumper.
Ay, señores de la educación, directores, en fin, ¿nunca se han puesto a pensar lo incómodo que es traer como niña ese tipo de uniforme? De verdad, Víctor.
Sí, no lo sé.
¿Qué tienes que andar haciendo poniendo un short abajo a fuerzas? Uh-huh. ¿Por qué mejor no ir con shorts o pantalón? Y ya. ¿Sí? ¿Por qué tener que usar esa? Aparte, la tela no está tan padre, no es tan de buena calidad, pica, uh-huh, o es calurosa, pero la camisita también es muy incómoda.
O sea, amarra por atrás, señor, se cierra por atrás.
Sí, ya, o sea, ya, crezcamos. Oye, es tontería.
Y la parte más nefasta en casa, tener que planchar esos pastelones.
Los tablones.
Cosas esas que dices, ay, Dios mío.
No, y luego tener que tener un arsenal de uniformes, porque uh-huh, en edad escolar, o ya se te cayó el chocomil, o ya te manchaste con los colores.
Ya lo rompiste,
o sea.
Oye, luego les dan arte, vamos a hacer pintura.
Sí.
Traigan pintura y
les piden la batita esta, que, yo tengo un hijo de 5 años, no sirve para nada. Llega con pintura hasta en las pestañas.
Eso.
Y está padre, al final, te está aprendiendo. Uh-huh. Pero, oigan, ya.
Sí, ahora, lo que sí tenemos que decir en descargo de los profesores es que si no puedes controlar un grupo que tiene 45 a 50 niños con uniforme, imagínatelos en uniforme, sobre todo en las colonias populares donde no hay control de la puerta, se mete Juan Penas. Sí. Podemos tener una amenaza de Kevin C. Bryant también. Sí. Bueno, sí, es que es la verdad, o sea, yo lo viví en la secundaria que estuve, ¿no? O sea, no lo estoy
inventando. Sí, nadie me lo va a contar.
No, claro. Entonces, puede haber también un asunto de una irrupción de alguien que no sabemos ni quién
sí,
es.
Sí, claro.
Y los profesores, no creo que todos se sepan al dedillo quiénes son los muchachos. Claro.
No. Tendría que ser un plan, yo creo que universal, por lo menos en materia como del Estado, en donde uh-huh, se diga, bueno, las escuelas públicas van a llevarse su polo, su playerita, que les va a costar tanto en el súper las puedes comprar. Uh-huh. O sea, de este estilo estándar que tienen todos. Sí. Y se les va a pegar el escudo. Punto.
Porque credencial no sirve porque por ejemplo, en primaria, de primero a tercero, van a perderla, se les va a olvidar, la van a romper, van a jugar con ella, no van a entender.
Mi hijo tiene credencial. Adivina quién la tiene. ¿Yo? Pues, ¿para qué la quiere él?
Ahora, los más grandes no van a querer el gafete colgado porque dicen, eso es de niños.
Ni que trabajar en HP, nada.
Y que fuera Godín con mi molde. Sí, cierto, o sea, es todo un asunto, por eso digo, vamos poniendo la discusión y cómo
sí,
le hacemos, ¿no?
Claro,
o sea,
de acuerdo.
¿Qué se tiene que hacer al respecto? Por cierto, hoy es Día Internacional del Pulpo y qué bueno porque zarandeado es lo mejor.
En taquito.
En taco, ¿verdad? Sí, rico. Cómo no.
Ahí
sí,
vamos
sí,
a festejar al pulpo, comiéndonos
en su
uno.
Tinta.
¡Ah, qué bueno! Oye, no sabía de eso.
Sí, yo sí. Aquí lo veo. Muy bien.
Ah, sí, es cierto, además.
Qué rico. Ah, digo, qué bien.
Te estoy diciendo. Y también es Día Internacional de la Dislexia.
Ah, por cierto, hablando de aquellos que no entienden los derechos para quién son primero que antes que nada.
Sí, oye.
¿Verdad?
Es que este tema está hilado. Ya me dio coraje.
Sí.
Bueno.
Llamadas.
Llamada Teresa Gómez. Lo que urge en Jalisco es seguridad. Que Franje haga algo porque hace falta más policías. Hace días asaltaron a mi familia y les arrancaron los aretes.
¿Dónde?
Bueno, Teresa, a ver, Jalisco no es Franje. Franje tiene un límite.
Uh-huh. Zapopan.
Ahí sería el gobernador o gobernadora que queden al final, porque aún no lo sabemos. Uh-huh. Pero bueno, sí, tienes razón. La verdad es que la inseguridad se siente.
Claro.
Y en todos lados. Héctor Jesús Mesa. Monraz debe de salirse, no sirve para nada. Muchos choferes de carros andan con el celular y eso ocasiona accidentes.
Pero Monraz ya nada más está encargado del transporte público. Y no le toca a la policía vial, eso le toca a Blanca Minerva, la comisaria de la policía.
Bueno, José Márquez, saludos a Víctor Julieta, Arturo Alonso, Salvador Romo, Sergio Márquez, y a los escucho desde Guadalajara.
Eso,
gracias.
Muy bien.
Y Arturo Alonso dice, un día como hoy, de 1964, fueron declarados como estados independientes, Quintana Roo y Baja California Sur. Con respecto a los uniformes del reclusorio femenil, ¿no se les hará bolas el engrudo el día de las visitas? horas y...
Pues yo no entiendo cómo es la dinámica.
Yo no sé.
Yo tampoco entiendo.
Yo no sé, pero me parece una frivolidad.
Ya las vi muy de pants.
Ándale.
Y muy de Shane. ¿No? ¿Sí o no?
Bueno, mira, si fuera de Shane dices, ok, económico, pero vas a ver que a más de una le van a mandar su Gucci.
Ande,
de
pues.
De tianguis.
No, quién sabe, no.
¿O no? Yo nunca voy a tener un Gucci, amigo. A mí no me alcanza, la verdad es que no. Y ni quiero.
No, ¿para qué, verdad?
No me gusta. Pero puede ser, digo. Sí, creo que podría ser sujeto a que se señalen a las internas. Ay,
que
mira.
Tienen más.
Pues exacto. Sí. Uh-huh. No sé. Francisco García, para las personas que compran gas de cilindro de 30 kilos para que no los roben gas, que tengan una báscula y que pesen el tanque antes de instalarlo, que debe pesar 57 kilos porque son 27 que pesa el tanque vacío y 30 de gas.
Ok.
Bueno, okay, yo no sabía ese dato. No sabes.
Tengo una observación en torno a la ropa, compañera.
A ver, échalo.
Si en el caso de la mayoría de las mujeres, por no generalizar, es un problema cuando tienen que ir a una actividad y dicen, con el closet lleno aún, es que no tengo que ponerme.
Suéltame, me estás lastimando. Te lo dije, te lo advierto.
Y ya, es que esto ya me lo vieron todos. Adentro del penal, híjole.
Peor. Peor.
Van a verlo todo el tiempo.
Peor. Aparte, pues el uniforme es... No
era
sé.
Estándar.
Pues sí. Supongo que es cómodo, no sé. La verdad
no,
es que
sé.
Yo no tengo idea.
Ni ganas, yo.
Ojalá nunca lo vayan a experimentar. Pero, pues es que si el objetivo es no estigmatizar.
Sí.
Pues están equivocadísimos, porque pues están en un reclusorio.
Uh-huh.
Como
sí.
Que qué importaría el estigma, ¿no? Uh-huh. No sé.
Pues decían por las videollamadas.
Pues sí, pero al final estás haciendo una videollamada con una persona que está recluida.
Uh-huh. Ahora,
o sea, no es como que estás engañando a alguien.
Pues haces una videollamada y te alejas desde como si estuvieras en un TikTok para que te vean de pies a cabeza. Pues no, pones la cara.
No, de verdad no entiendo como el argumento.
Uh-huh. Sí, claro.
Ok.
En fin.
Pero yo no sé. Antonio Rodríguez, el gobierno del estado les estaba dando el uniforme y ahora con las elecciones se las quitó para que no se vieran como un acto para que votaran por ellos.
Sí.
¿Y dónde queda ese dinero?
Uh-huh.
Los niños son el futuro, tienen que estudiar. Claro.
Pues sí.
Sí. A ver, es que es un derecho. Uh-huh. Pues es que al final eso es un derecho.
Negado en esta secundaria de Zapopan.
La educación. Jorge Reyes, si con uniforme se les pela a Baltasar, ¿qué riesgo habrá si la población civil y población reclusa visten igual?
Se mezclan, es cierto, sí.
Jorge Reyes, no lo pudiste haber dicho mejor. Carlos Torres, el niño tiene derecho a estudiar y no importa si cómo vaya. Hay escuelas que permiten que los niños lleven falda y las niñas pantalón.
Pero aquí no, sí. Bueno, en México, ¿no? En México.
No sé.
En la Ciudad de México empezó esa tendencia.
Sí, pero si los niños llevan falda.
Las niñas llevaban pantalón.
Eso. O sea, sé que las niñas tienen la opción en algunas escuelas de llevar pantalón, pero no sé si los niños falda.
Hay como que dos, tres niñas que sí lo hacen.
¿Niñas?
Sí. Okay, sí. Okay. Digo, es lo que ha pasado.
Pues. Es un tema muy ambiguo.
Sí.
Yo no me voy a meter ahí. Pero lo que sí voy a decir es que no se pierda el dedo del renglón. Hay
bueno.
Que estudiar.
Telegram. ¿Está peluceado? Vámonos
está
a lo que sigue.
No, no te creas.
Ah, ok.
No, es que estaba contestando otro mensaje
en
privado. No hay ausencia de autoridad. Las cámaras están ahí, pero son controladas por la maña, dice.
Uh-huh.
Yo denuncié el 911 gente armada por Camino Real a Colima y me mandaron al demonio y borraron mi llamada y el fraude. Ahora de Lemus y Aristóteles ya nos lo hizo. Se capacita y no hay resultados, dice Víctor García.
Bueno, gracias por su experiencia.
Bueno, saludos dinámicos de Claudia García. Lo que están diciendo de los uniformes es un atentado a los derechos humanos de ese menor. La ley marca que deben de estar por arriba de cualquier cosa el interés superior de la niñez, que en este caso es recibir educación. Puede denunciar este caso a derechos humanos.
Sí, por supuesto, totalmente.
Y por eso le estamos dando difusión,
uh-huh.
O sea, para que haya seriedad. Dicen, los reclusorios se lleva un control riguroso de las visitas. Te dan una ficha y te ponen un sello que se ve con luz
morada
solamente. Los que se fugan es porque alguien les ayuda.
Uh-huh.
Ah, no sabía eso. Pues yo nunca he hecho una visita. No, la verdad
no.
Es que no tengo una experiencia como para decir cómo se controla.
Uh-huh.
Pero bueno, deben de haber pensado ya en eso, ¿no?
Sí, les quitan el uniforme, pero les van a tatuar la frente. Ah, no, ¿eh? No, no es cierto.
No sabemos,
pero esperemos que tengan todo bajo control. Eso es lo más importante.
Estaría muy interesante saber, como de viva voz, de alguna interna, que nos diga su experiencia con el uniforme y sin uniforme. O sea, porque uh-huh. también para uno es muy fácil decirlo porque estamos acá. Pero, ¿qué tal si la familia o ellas mismas sufren, o sea, psicológicamente, por usar el uniforme? No sé.
Sí, oye, otra cosa, más que pensar en esa parte de la vestimenta, que quiten la corrupción de los filtros de seguridad. Cuando los familiares van a visitar a sus internos o sus internas, el personal de guardia y custodia les quita los cigarros y el dinero, porque son cosas que sirven para adentro comerciar con otras,
por
¿no?
Por trueque.
Exacto. O artículos de baño, de limpieza, pero particularmente los cigarros no te dejan pasar, aunque tienen derecho de cruzárselos, sí. Y se los quitan porque saben que eso allá se vende caro.
Ajá.
Entonces, todo eso ocurre y nadie dice nada. Y todos, es como
es
una ley no escrita.
Adentro.
Sí, es una ley no escrita de que si tú vas a pasar a este penal, yo voy a dejarte, voy a aprovecharme de ti porque no tienes derechos, eres un ser inferior y adentro está otro que tiene menos derechos que tú.
Uh-huh.
Entonces, aquí mando yo y aquí se aguantan. Eso es muy grave. Y si tú llegas a denunciar, a tu preso adentro le va como en feria.
Exacto. Es como, me imagino que es como los cigarros que decías, como cuando quieres llevar tu refresco al restaurante.
Ándale,
dicen,
un poco.
¿A dónde? Ajá, pues aquí exacto. Te lo vendo. Y te lo vendo al precio que yo quiera.
Sí, sí,
entonces
sí.
No lo puedes pasar.
Sí, totalmente.
Más o menos, ¿no?
Ajá. Entonces esa parte sí no se revisa, pero uh-huh. Las otras cosas sí se atienden.
No lo sé. Pero bueno, mientras, vámonos a un corte comercial y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a seguir con mensajes porque se nos van a quedar como el otro día. ¿Te ayudo,
no,
arriba?
No. Sí, por favor.
Buenas tardes de nuevo. Ah, no, acá arriba.
Okay.
Buenas tardes. En el caso del papá... no, a ver, no, no. Que él asesinó a su hijo. Yo no sé dónde sacaste esto. Eso no estamos hablándolo hoy. Pero voy a leer porque me escribió otra vez. No voy a decir tu nombre. Qué curioso que Alfaro, después del anonimato que busca intencionalmente hasta su fin del mandato, ahora sale a defender que el crimen organizado no tiene nada que ver con los incendios en los últimos días. Qué falta de mamá y de lógica de un gobernante. Gracias.
Bueno, uno de los mensajes que están en la parte inferior de esta conversación dice lo siguiente. Víctor, doctora, buenas tardes. ¿Alguien del auditorio me puede pasar el domicilio de Fidel Velázquez donde reparan radios antiguos? Dice José Reynoso, si alguien lo sabe, que nos lo comparta. Siguiente.
Dice, por favor no exageren, es mejor el uniforme que hay que diseñarlo. Que hay que diseñarlo más barato y bonito, les cuesta más caros la ropa, independientemente, ahí sí habría más diferencias sociales, económicas, de Leticia Morales. Bueno, yo entiendo que como que sugieres que hay que diseñarlo más económico. Pues sí, podríamos simplificarlo a una sola playera y ya.
Puede
punto.
Ser, puede
es
ser
todo, ¿no?
Opción. Otro dice, chicos, aquí presente escuchándolos como siempre, saludos de Houston, dice María Ochoa. ¿Qué más?
Gracias, María.
Saludos.
Hola,
María.
Soy Sergio, dice, la SEP se debería ocupar en cumplir con el plan de estudios y la capacitación de algunos pseudomaestros que obligan a las niñas a llevar el jumper y a la altura de las rodillas. Ha de ser muy incómodo, ¿verdad, Sergio?
Acá dice otro. Buenas tardes, yo nada más quiero que me feliciten porque es mi cumpleaños. Saludos, dice Adriana García.
¡Feliz cumpleaños, Adriana García! Pero necesitamos tu INE para comprobarlo, ¿no?
Ah,
no es cierto.
Y yo, una gelatina con el INE. Ah, no,
ya no seas pediche. ¡Qué padres te quedan!
No, saludos, felicidades, disfruta. Espero, mujer, hoy no estés trabajando. Si es así, pues ni modo, pero ya tendrás tiempo para descansar.
A tupirle.
Eso.
Felicidades,
consciente,
Adriana.
Hasta el piso. Ah, no, ¿verdad?
¡No!
Oh, perdón.
¿Qué? Ay, Víctor, se te resbala, disculpe usted. Bueno, saludos, dice, soy Everardo de la Torre. Hay una finca que es parte de las leyendas de Guadalajara y está derrumbándose, se le conoce como la Casa del Alacrán,
ajá,
ubicada en General Salazar y Calle Industria. Anexo fotos y gracias por su atención.
Gracias.
Y efectivamente aquí está, en la esquina hay una foto... con acercamiento y se ve el alacrán. Se ve el alacrán.
La señora Asensio, ojalá hice algo en la autoridad para detener a la banda que roba celulares en el Macrobús y Peribús. Y dice una pregunta para la doctora: ¿dónde le pueden realizar a mi papá adulto mayor estudios que el internista pidió? Cialometría y cialografía. ¿Qué es eso?
No sé, fíjate. No tengo idea, pero te lo investigo ahorita.
Bueno,
ahorita, en un momentito.
Siguiente.
Buenas tardes, Ana García. Se sabe, en la prisión ahí tienen talleres de costura que trabajan que trabajen haciendo sus propios uniformes y aparte que ellos mismos paguen por ello, ya sea con trabajo, en efectivo o en trueque.
Otro más dice, en cuanto al uniforme de las reclusas, al ratito el respeto a los derechos humanos, pues que las dejen salir fines de semana, como en un trabajo, que estén ahí de lunes a viernes y los fines de semana que salgan. Creo que están recibiendo un castigo y el uniforme no es para denostarlas, no es para hacerlas sentir mal, ni causarles un perjuicio, es por su seguridad. Me extraña que el sistema penitenciario esté haciendo eso, pero bueno, al tiempo, la opinión de Jesús de la Torre.
Muy bien. Anónimo dice, mi sobrina trabajaba en el reclusorio de la penal y me dijo que se quedaban con las cosas de las reclusas, aretes, collares, comida, no tiran nada. Claro. Ellas se los quedan y a mí me regaló unos aretes muy bonitos.
Sí, pero eso, ¿cómo es? Hasta vergüenza de admitirlo, ¿no?
O sea, si ¿sí sabes el origen?
Claro.
Ya sé.
Penoso.
Pero por eso dijo anónimo.
Rafael Robles, la medida de quitar el uniforme en las penales no está bien razonada, pone en peligro a los trabajadores del lugar y no solamente para ellos, también las visitas, ya que no se podrán distinguir unos de otros, dice el mensaje.
Buen día, Víctor y doctora. Un comentario sobre vialidad. Que vuelvan a abrir la guardia. Ahí sí había control y pongan gente que sepa de vialidad. Esta señora es o era policía. Pregúntele si sabe qué es un croquis de choque. Además, todo mundo es comandante. Pura gente de ella. Gracias. Disculpen. Uh-huh. Que no les dé mi nombre.
Bueno. Gilberto Hernández, no comprendo en qué violan los derechos humanos de las mujeres reclusas por usar uniforme. Y en el caso de los hombres, ¿por qué no se tiene el mismo trato? Pregunta este mensaje.
Ah, fíjate.
Gilberto Hernández.
Hola, buenas tardes. ¿Para cuándo entra el nuevo gobernador de Jalisco, ese que prometió quitar el robo llamado verificación? ¿Creen que tenga palabra de hombre y cumpla? Digo, para no mandar verificar mi bicicleta y para cuándo me gano el meme de mucho texto, dice, desde Carolina del Norte, Luis.
No, dos líneas más.
Esfuérzate, Luis. Sí. Tú puedes.
Dice, hablando de escuelas, el actual gobernador hizo una ley para grabar con un impuesto las nóminas, supuestamente que para mantenimiento de escuelas. Sin embargo, algunas no reciben el mantenimiento y hasta cubren las cuotas de los padres de familia.
Aquí hay una víctima de mucho texto, mira.
¿Cuál es? 1569, sí, como
sí,
no.
Sí, mientras lo voy a leer. Anónimo. Uh-huh. El derecho humano a la educación es más importante que un atuendo. Esto atenta a sus derechos, al interés superior del menor. Una tía que estaba en la mesa directiva de una escuela en Guadalajara, junto con el director, decidían dónde se iban a comprar los uniformes de los niños. Era un monopolio y era ese uniforme de esa tienda en específico o no entraban. Eso fue hace unos 4 años. Al director le daban 180 pesos por uniforme, de los cuales 40 le tocaban a mi tía. Afortunadamente entró una nueva directora y eso creo, desapareció. Lo mismo sucede con la cooperativa escolar. El proveedor debe de pasar cuota al director a efecto del ser electo como el proveedor. ¿Cómo se llama tu tía?
Sí, de una vez.
De una vez.
Dice acá Patty, no creo que usen lo que quieran en Puente Grande, ya que mi sobrino estuvo en el Metropolitano. Y porque no tenía boxer blanco y tines blancos, anduvo sin boxer unos días. Ahí son muy exigentes, andan de naranja y lo movieron al CRS. Es beige la ropa y con permiso, no sé de quién, es blanco, pero hasta para cobijas, almohadas y el suéter es beige. A veces se batalla por los colores, así que no creo que en el femenil anden como quieran. Se me hace como mucha exigencia, o no sé cómo piensen ustedes. Saludos aquí, ya los escuchamos, de la colonia Altamira, de la 20 de noviembre. Pues te paso la nota para que la veas. Hasta hicieron un evento simbólico donde ponen los uniformes en el bote, creo que de la basura.
Ay, no puede ser. En fin. Bueno, Carmen Herrera Vázquez, semáforos de los arcos del milenio no están funcionando.
Uh-huh.
Muy bien.
Dice, por desgracia, las autoridades de México y otros países están a favor de los delincuentes refugiados en los derechos humanos. En mi opinión, los delincuentes se les deben de suprimir sus derechos. Otro más nos dice, independientemente del gobierno de Jalisco, apoyo su reclamo en congruencia de la SEP. Por favor, cuenten con mi aportación para uniforme. Muchas gracias, dice Juan Gerardo Sosa y Luz en su comentario.
Bueno, oiga, no se pueden reproducir los audios, no los manden, por favor. Buenas tardes, saludos. Solo para que repitas, por favor, el nombre y domicilio de la secundaria.
Gracias. Ay, no lo anoté, ahorita se lo pongo. Okay. Zapopan, ciudad de las niñas y los niños, entonces, ¿qué con esta frase? Dice la señora Montiel. Señora, es que no le corresponde al municipio. Aquí la pifia fue de la Secretaría de Educación.
¿Del director?
Del director.
La verdad.
Sí. Que, ojo también, y hay que hacer esa observación, acuérdense que hay dos sistemas, el estatal y federalizado. Tenemos que ver a cuál pertenece para que intervengan. Pero sí creo que inclusive eso se debería de consultar a los líderes sindicales para que lo analicen y revisen cómo están operando con los niños.
Deberíamos de caerles con un micrófono que diga así tal cual.
Con cámara.
Con cámara y micrófono que diga, a ver, director, dígame por qué está privando del derecho a la educación a ese alumno. Y vas a ver,
está
si
negando.
No,
el paso, fracas. Dice, esto es aparte, me hablaron de bienestar para lo de la ayuda cuando fallece el titular, pero no me pudieron dar nada, pues mi esposo no tenía a nadie de beneficiario, gracias por la ayuda, dice este mensaje. Sí, es que hay que dar de alta al auxiliar, si no, pues simple y sencillamente se pierde ese apoyo.
Hola, creo que sí debería existir cambios en los uniformes, pero no desaparecer. Saludos desde Ciudad Guzmán, saludos a mi mamá Adriana Almejo y a mi novia Atsiri Padilla. Ay, échense una tostadita.
Eso, dice que es muy fácil, la pura camiseta, blusa y pantalón de mezclilla. Exacto. Que no esté roto, dice, porque van a una institución formal, y tenis o zapatos que quieran, pero como es negocio, a ver, autoridades y padres de familia sobre todo, es no, en nosotros está, dice Lucy López en su comentario.
Sí. Saludos, pásenme la foto de la casa del alacrán, por favor, vivo cerca de ahí. Uy. Dice Claudia Morales. A ver, déjame la busco ahorita y ahorita la te buscamos. La paso.
Buenas tardes, dice Ricardo, es cierto, resulta que los criminales tienen más derechos que los niños y estudiantes que están tratando de superarse para un buen futuro. ¿Se imaginan si se hiciera lo que hizo el presidente de El Salvador? ¿Cuál lucha por los derechos de los reclusos? Lo que resulta mantenerlos después de todo lo mal, de todo el mal social que hacen, es lo que dice o pone sobre la mesa en este comentario. Uno más dice... Si las personas están presas en los penales, les permiten usar ropa común, más de algún interno se disfrazará y se escapará de la prisión. Si estando uniformados los internos, se fugan, como por ejemplo tenemos al Chapo. Gracias, dice Jesús López en su comentario.
Es que, exacto, a ver, estoy tratando de copiar imagen.
¿Sí se los puedes enviar o no?
Yo, mira, yo estoy muy malita para esto, pero creo que lo puedo lograr.
Okay, ¿qué más? 34. Mira, aquí me preguntaban que qué opinaba de que el director Pérez Juárez de Reinserción va a quitarle el uniforme a los internos y los va a dejar andar con ropa de civil, vulnera la seguridad penitenciaria y da más facilidades para evasiones, está infringiendo los reglamentos internos. Otra más de este señor. Uy, dice no. El comentario.
No la armé, mano. No ¿qué sé pasó? Qué hice, mira.
Ah, ¿borraste todo?
No sé.
¿Dónde
todo
estaba? Era, a ver, espérame.
Perdón por todo.
Era Alacrán. Quiere la casa, ¿no? A ver, pásenme la foto. El 727 quiere y el otro, ok. Entonces, sí. Al 727 ya lo tengo.
¿Ya lo hiciste?
Claro.
Qué vergüenza, 727. A ver. Qué vergüenza, pero ni modo, tampoco digo lo contrario.
Ok, ahí está. Esa es a la casa y pues nada más tienes que poner el buscador Alacrán. Y ya.
No, sí la encontré, el problema es que la quise copiar y pegar y no jaló y se puso así la pantalla.
Oh, entonces más bien es del software.
Ya,
no pasa nada.
Modo.
Ya. Alacrán. Hay varios. Aquí lo ponemos. Espéreme. Es que son dos fotos. Sí, te mandó dos fotos, ¿no?
Sí, dos.
Ok.
Oye, aquí se equivocaron de mensaje.
Bueno, ok. Entonces, aquí lo tengo, listo. ¿Y cuál es la leyenda de la casa del Alacrán? De una vez pasen el chisme completo.
No sé.
Yo no sé. A ver, buscamos leyenda. A ver si aparece algo, porque ya nos vamos. Leyenda,
no sé, pero a mí me gustan mucho de esas. A mí me gustan mucho las leyendas, los cuentos, esas cosas como de barrios, así.
Hay un... A ver, ¿qué es confiable? Es que no hay nada confiable. Bueno, este. Dice que es un diario que se llama La Izquierda.
Mira, aquí dice Sergio, como dice Bukele, los derechos humanos internacionales preocupados por los derechos humanos de los delincuentes y los del ciudadano honrado, pues es que todos son igual.
¿Dónde queda?
Sí.
Así es. A ver, ya no está la leyenda, ya no alcanzamos a ponerla. Así,
ahí está, mira, ahí está la casa.
Bien. Dice, en esta casa en esquina de General Salazar y la colonia La Perla, le decían la casa del Alacrán, según la leyenda era una cárcel y que había una celda de castigo para los presos más peligrosos. Lo peculiar de esa celda era que la persona que encerraban en ella no amanecía con vida. Cierto día detuvieron a una persona y la ingresaron a la celda por haber asesinado a una mujer. Al ingresar pidió velas, cerillos y un banco, y los encargados le dieron lo que pidió. Supieron que amanecería muerto. Cuando el preso dormitaba, lo despertaron los movimientos, así que encendió el cerillo y con él una vela para descubrir un enorme alacrán de 30 centímetros, que era lo que mataba a las personas.
Ah, y ya, tan.
Y ahí se acaba la leyenda.
Bueno, sí. Está
se
padre.
Se cuentan que lo atrapó con su sombrero, lo puso en el banco encima para que no se escapara, y al día siguiente llegaron los guardias con sábanas esperando cubrir el cuerpo, y gran sorpresa se llevaron cuando lo vieron con vida. El preso les mostró que bajo su sombrero yacía el enorme alacrán causante de tantas y tantas muertes.
Ah.
Ahí está la leyenda.
Oye, pues debe haber muchos lugares en la ciudad con leyendas así interesantes. Sí.
Esta se va a caer, así que disfrútela.
Bueno, pronto. Sí. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.